Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y a tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe, San José, Santa Ignacia Loyola, Santa Rosa de Lima, todos los ángeles y los santos de Dios. Dice San Pablo, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, o otra palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, otro don de la fe por el Espíritu, otro don de hacer curaciones por el único Espíritu. Otro poder de hacer milagros. Otra profecía. Otro reconocimiento de lo que viene de lo bueno y del mal Espíritu. Otro hablar en lenguas. Otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo eso es obra del mismo y único Espíritu. Que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Fácil acordarlo es 1 Corintios 12, que viene de antes de 1 Corintios 13, ¿no? 1 Corintios 13 es muy famoso, ¿no? Lo que Teresa leyó ya mil veces en las bodas, ¿no? El himno del amor. Pero el mensaje es claro que cada uno tiene un don que viene del mismo Espíritu, pero uno tiene que reconocerlo. Y muchas veces cuando estoy trabajando con persona que tiene casi 70 años, está descubriendo sus dones ahorita. Y son dones increíbles, ¿no? Dones que realmente son maravillosos para ayudar mucho a la iglesia. Se dice dones latentes que están escondidos, ¿no? Y yo pienso que cada persona aquí tiene dones, pero todavía no los reconoce. ¿Cuánto tiene más que un hijo? ¿Todos son iguales?
No.
Igualitos, ¿no? Ya que es igual que Manuel, ¿no es cierto? Son igualitos. Copia carbón, ¿no? Uh-huh. Mira, cada hijo es muy diferente. Estaba hablando con una doctora hace poco, decía que, bueno, tengo dos hijos. Uno, los psicólogos dividen las personas en dos categorías. Había dicho jóvenes para Cristo anoche, ¿no? Los introvertidos y los extrovertidos. Probablemente si tiene dos hijos, uno es más introvertido y otro es más extrovertido. Si tiene tres hijos, probablemente está entre los dos extremos, ¿no? Pero sabe que una persona introvertida podría ser una persona extrovertida, depende de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo oigo radio Inmaculado y muchas de las personas tienen muy buenos temas, ¿no? 9:10 de la mañana en sacerdote, Padre Matthew, que él era ingeniero, tenía cirugía del cerebro, ¿no? Casi murió. Pues no, su programa es muy bueno. Él decía que su intención era ser era ingeniero. Y él pensaba que iba a estar, ¿cómo se dice? En el cubículo. ¿Iván? No cubano, ¿ok?
Entubado.
No entubado. Cubículo sería una sana oficina y tiene escritorio. Él pensaba, en inglés lo llamaba cubículo, ¿no? Donde pensaba que iba a pasar toda su vida encuadrado en ese espacio limitado de medio metro, ¿no? Yo digo ahorita, como sacerdote, es exactamente contrario. Cuando yo tenía la edad de Jackie en la escuela, yo podía pasar el día sin hablar. Ahorita yo soy non-stop speaker, ¿no? Porque ser sacerdote está siempre con la gente, ¿no? Querer o no querer, estamos con la gente, ¿no? Pero si una persona introvertida, yo pienso que podría cambiarse una persona extrovertida, depende de las circunstancias, ¿no? Pero el punto es, ¿cuáles son los dones? Y hay que descubrirlos. Y cada uno tiene su lugar en el cuerpo místico. La analogía que viene a mí, que es más fácil para entender, sería, pero ustedes saben algo de béisbol, ¿no? Un poquito, ¿no? Hay 9 jugadores, ¿no? Si ustedes lo dicen, padre, ¿ok? Son 9, ¿no? El catcher es aquel que recibe la pelota. Es la persona que trabaja más en la defensiva con el pitcher. El catcher tiene que tener la capacidad para tener muchas sorpresas, donde el pitcher podría lanzar la pelota en un lugar muy raro y él tiene que moverse rápido. Y también debe tener un brazo de encañonazo. Porque si uno está robando segunda base, si uno ve algo como Sánchez que tira por los Yankees, es como un relámpago, cuando lo tira bien, ¿no? Es una posición única. Mientras shortstop tiene catcher, primera base, segunda base, shortstop, es la persona que tiene que tener el brazo más rápido en el campo interior. Porque si la pelota está pegada entre tercera base y shortstop, si dice hitting the hole, tiene que tirar la pelota muy lejos y muy rápido. sino la persona corriendo gana base. Habiendo jugado el juego, yo conozco la dinámica bastante bien, ¿no? Jugar al béisbol, muy buena analogía por lo que dijo San Pablo. Y muchas veces puede ser un juego que termina todo resultado. Estaba hablando ayer con Padre Lorenzo, él le gusta los Red Sox, ¿no? Que están encima de los Yankees de 4.5, ¿no? Los dos han ganado ayer, ¿no? Los Yankees contra los Tigres y los Red Sox contra los Indianos, ¿no? Pero la semana pasada, los Red Sox han ganado los Yankees 1-2-3, ¿no? Talking about winning the series, ¿no? Pero los Red Sox podrían haber ganado todo, pero debido a una jugada. ¿Se le digo lo que era? Que los Red Sox tienen el mejor lanzador en béisbol. Su nombre es Sales. S-A-S-A-L-A-S. Es un tipo de más o menos 6.4, muy alto, flaco, pero es lo mejor. Pero él había tirado una pelota alto, rápido, que no tenía movimiento. Porque si tira la pelota rápido, está bien. Pero si no tiene movimiento, los profesionales. Es lo que pasó. Uno mandó un home run con dos encima de las bases. Y han ganado de un punto. Sí. Fue una tirada mal, determinó el resultado del juego. Eso se puede aplicar en la vida espiritual. Tanto uno me había dado un libro sobre la analogía entre béisbol y vida espiritual. Un hombre que había escrito un libro sobre esto. Strikeout es un pecado mortal. Un home run es un acto virtuoso. A grand slam es un acto virtuoso con mucha penitencia y amor. Si él tiene que decir a David, su hijo, ¿no? Su hijo es monaguillo. Y cuando él serve la misa del domingo, siempre me pregunta, ¿han ganado los Yankees anoche? ¿Y sabe lo que hace David? Si yo digo sí, él hace... Ah, ah. Que le gustan los angelitos, ¿no? Pero saben ustedes que viven en Los Ángeles, los Dodgers tienen la capacidad para terminar con el año mejor en la historia de béisbol profesional. A pasar los Yankees y los Marineros de Seattle, ¿no? Están jugando en forma increíble, ¿no? Nadie puede ganarlos, ¿no? Por eso toda la gente caminando a Los Ángeles tiene grandes sonrisas, ¿no? voy a hacer una profecía. Llegar a World Series, a la Copa Mundial, yo pensé que van a llegar. Pero yo pensé que los Red Sox lo van a ganar. Porque sabe, depende, when the team is hot, hay streaks. Si los Dodgers no están jugando muy bien, y los Red Sox están jugando bien, en la vida profesional, es un punto determinante. Todo el mundo va a decir que los Dodgers van a ganar fácil. ¿Usted sabe que puede pasar como Kershaw? Lastima su brazo, no puede jugar los siete juegos, ¿no? Por eso, mi punto es, ustedes pueden comparar ese pasaje 1 Corintios 12 con deportes. Y si ustedes tienen hijos, podría ser una conexión. Cuando yo enseño confirmación, yo hablo de eso, los muchachos, ¿sacerdote sabe algo de deportes? Pensaba que nada más estaba con su sultana sentada en el confesionario matando moscos entre penitentes, ¿no? O mosquitos, ¿no? O hormigas. Yo tengo hormigas en mi confesión. Voy a hablar con Claudia más tarde, ¿no? Van a terminar mis pantalones. Y van a bailar en baile nuevo para que tenga hormigas en mis pantalones, ¿no? Ok, llegamos al número importante, número 200. Vamos a terminar por el año 2025, mi paso. Caminando el paso de hormiga, ¿no? Doscientos. Es lo que sigue 199, si no saben, ¿ok? Puesto que esta exhortación, ¿sabe qué significa exhortación? Advertencia espiritual. Se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Ajá. ¿Eso es cierto? Nosotros aquí por muchos años damos una bolsa de comida a los pobres, los que están pasando por una escasez de medios económicos. Yo por más o menos 20 años, muchos años, yo ayudaba en el programa. No dando la bolsa de comida, sino dando la parte espiritual. Entonces ahí no podían recibir su bolsa de comida si no estuvieran con Padre Escobit dando su plática. Yo usaba el rosario, la coronilla, a veces cantaba cuando había niños y daba una prédica larga. Y digo, una prédica larga. Ellos, muchos estaban aguantándome pacientemente para poder recibir su comida. Pero muchos venían con gusto. Muchos, la mayoría, ¿no? Pero algunos querían nada más que la comida. Pues nuestro programa es llenar la panza. Llenar la panza. Pero llenar el alma también. Llenar la panza, sí. ¿Qué es más importante, la panza o el alma? No oigo bien.
El alma. Ah.
Hay una expresión de San Agustín que siempre me cautiva, es todos nosotros amamos mucho a María. Pero dice que María concebió a Jesús en su mente antes de su vientre. ¿Cuál es más noble? San Agustín dice que la mente es más noble que el vientre, ¿no? La finalidad de la mente es la verdad, ¿no? Es una expresión que siempre me cautiva, ¿no? Claro, pues, concebir a Jesús en su vientre era enorme, ¿no? La Anunciación. Pero antes que llegó a su vientre, llegó a su mente. El consentimiento. ¿Qué estamos haciendo ahorita en esta clase? Estamos tratando de llenar nuestra mente con luz. Lo que pasa por nuestra mente va a llegar a nuestro corazón. Pues ayudar a los pobres, hay que darle de comer. Hay que tratar de llenar su alma también y su mente. Lo que yo trato de hacer ahorita es trabajar con la gente pobre, pero la pobreza moral. La pobreza espiritual. La pobreza sacramental. Si ayudar a los pobres en forma física había hecho por muchos años y todavía lo hago un poco. Pero la pobreza moral, espiritual, es más serio. Pretende llenar la panza. Porque si hay una persona muriendo de hambre, estoy con la Biblia pegando la Biblia, la persona está muriendo de hambre, ¿no? Si lo llevo a McDonald's, pues voy a examinar su conciencia para confesarlo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Señor, no tiene que pensar en el hambre, pero no hay comida por 5 días. No importa. Escucha la palabra de Dios. Es estúpido, ¿no? Dale de comer, pero dale lo que necesita su alma, que es Cristo. Tiene que ser un balance entre dar físicamente, pero dar espiritual. Una vez que uno tiene hambre por la verdad, tiene más y más hambre. ¿No, Silvia? Sí. Pero si uno tiene hambre por la verdad, no puede aprender lo suficiente. En mi prédica esta mañana había citado como 10 santos distintos, ¿no? Hablando de empezando con Santa Rosa de Lima, ¿no? ¿Sabe por qué se llamaba Rosa, Silvia? Porque su nombre era Isabella. Pero la enfermera había dicho, qué bonita es, y dijo que es una hermosa rosa. Era tan hermosa que ella trataba de cortar su cara y poner ceniza para que... Sí. Para que no tuviera lujuria mirando, ¿ok? Es exactamente el contrario del mundo de Hollywood, ¿no? Si yo le cuento sus penitencias, ustedes no van a regresar más, ¿no? ¿Saben la cosa que hacía? Pero se lo digo, ¿no? Ponía cenizas en su comida, pero ella tenía la mujer puede poner 2 colas,
Dos trenzas,
y se colgaba de la pared con sus trenzas. Hágalo, Miriam. Mira, trate de hacerlo esta noche. 2 clavos, y cuando ve su esposo, él puede saludarlo esta noche, ¿no? No, yo dudo que ustedes no lo van a hacer, ¿no? Pero esos sus pelos son demasiado cortos, ¿ok?
Unas trenzas postizas,
sí. Ah, puede comprar una peluca, ¿no? La peluca, le va a caer, ¿no? Sí, hacía penitencias increíbles.
Tablas,
sí. Sí. Pero es una santa donde los...
Dos. La casita donde hasta ahora está, donde ella misma construyó, que era...
Era una pequeña casita atrás de donde vivían sus papás, ¿no? Sí. Era Dominica. Como San Martín de Porres, ¿no? Son los dos santos más famosos.
Santo Toribio de Mogrove fue quien les conoció a los dos porque era la misma época que vivieron.
Ah, ok. Eso no sabía. Santo Toribio, sí. Y vamos a buscar maneras para ayudar a los pobres, ¿no? Nuestra propia formación espiritual, pero ayudar a los pobres también. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. ¿Cierto, Rosa? ¿Cómo? Si otro ejemplo es esto. Tenemos por 5 semanas, nunca tuvimos tantos sacerdotes entrando y saliendo de nuestra casa, ¿no? 2 filipinos, viene otro filipino, yo pienso hoy o mañana. Y ya Padre Sean, ahorita tenemos un padre africano con nosotros, ¿no? Padre alto, ¿no? Y él fue conmigo, con los 2 filipinos, para dar el retiro de 8 días, ¿no? Yo daba la plata y ellos estaban ayudando a la dirección espiritual. Él es un sacerdote de 7 años, no más. Pero ya profesor en el seminario. 7 años, ¿no? Rector de la casa. Y al regresar de la casa del retiro, estuvimos hablando de vocaciones y ellos reciben 6 seminaristas cada año. Pero tienen 1,000 aplicaciones. 1,000 aplicaciones. Es increíble. No he dicho 100, he dicho 1,000. Uno no puede imaginar 1,000 jóvenes entrando en el seminario. Eso es impresionante. Hace 20 años el lugar más vocal era Guadalajara, ¿saben? Guadalajara tiene mucha vocación hace 20 años. Ahorita tiene, pero tiene menos. Guadalajara, México. Pero África ahorita. Estaba hablando con mi mamá y no hay sacerdotes en New Hampshire. ¿Quién está celebrando la misa por mi mamá en New Hampshire, donde hay todos blancos? Un africano, de Nigeria. Qué irónico, ¿no? Y el padre me dijo, le hablé otro día, dijo, al regresar, tal vez podemos conocer e invitarlo para comer, ¿sí? Ya se va a fin de agosto, bueno, yo llego, podemos platicar con él un poco. Dice, cuando rezo la misa, lloro durante la consagración. Todo el mundo lo quiere, pero ya se va. Pero yo de niño pensaba ir a África para ser misionero, ahorita ellos vienen aquí con nosotros. Pensaba, África, los paganos allá que tienen huesos en sus narices y esa visión de un niño hace 50 años, ¿no? Canibalismo, ¿no? Ojalá que no coman a mí. Pero ellos llegan aquí. Pero ¿cuál es la razón, María, por la cual tiene tantas vocaciones? Lo estamos leyendo. Que debería tener más focachos en el mundo aquí. Debería, en el sentido, las estructuras aquí son las mejores del mundo. Edificios, profesores, educación, campos deportivos, salesianos, ¿no? Toda la infraestructura para tener más vocación en el mundo, obviamente es aquí. Pero una familia que tiene mucho dinero, campos, casas, coches. Lo que dijo Jesús ayer en el Evangelio. O el cuento del joven rico. Joven rico era un hombre muy bueno. Obedecía todos los mandamientos, pero estaba apegado a dinero. A los bienes materiales, ¿no? Tal vez es un don o me falta inteligencia, pero nunca podía entender cómo una persona podría apreciar más cosas materiales que la misa y la comunión. ¿Cómo uno puede amar más una cosa espiritual que la hostia? La hostia es Jesús.
Es porque en las familias se expresa más ahorita el que tenga dinero, el que llegue a una profesión, el que ejerza algo más, es más importante que ni cuando a veces expresamos nuestra fe en una manera que nos da vergüenza o algo. O sea, hacemos un contraste completamente opuesto, y por eso nuestros hijos a veces van creciendo con esos valores de que es más importante tener dinero, ser un profesionista o cualquier cosa que ni vivir una fe
sí.
Verdadera
con tu vida. Sí, por ejemplo, la cultura latina sería, si presenta a la persona cuál es su nombre, después pregunta, ¿y cómo está tu familia, no? Pero la cultura americana, tu nombre y qué haces por tu profesión. Muy diferente, ¿no? Latina y tu familia. Americana. ¿Qué haces? Yo trabajo limpiando baños. Y el otro dice, sí, yo trabajo Apple, yo soy ingeniero. Mucho gusto. Porque uno casi no gana suficiente para comer algunos frijoles, ¿no? El otro vive en Joe Belinda. Con la casa de multimillón de dólares. Vamos a salir a comer, a platicar. Si valoriza la persona más. Bueno, seamos honestos. Si viene frente a ti una persona elegante, persona guapa, persona que sabe expresarse bien, persona bien cortada con sus pelos, podemos decir, o viene persona digamos no bien vestido, no sabe expresarse, poco fea, ¿cuál de los dos vas a prestar más atención? Sean honestos. No echen mentiras. ¿Hello? Well, obviamente, bueno, si tenemos mucha fe, la persona media fea, pobre, okay. Que Dios te bendiga. Te voy a dar un 5 centavos. Le voy a dar un McDonald's certificate. Y vete, 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 ¿no? Así somos. Pero Jesús amaba los leprosos, los paralíticos, los cocos, los sordos, ¿me oyeron? Los mudos, ¿me oyeron? Sí, padre. Los muertos, tenían una opción preferencial para los pobres, como dicen los obispos en América Latina. Los descartados, los inválidos. Y me acuerdo hace un año, tal vez le había contado, pero fue un día domingo con muchas bendiciones. Tenía la plática por la mañana, la misa a las 10, la plática, los ejercicios, otra plática, misa a las 2, ejercicio 1:30, luego el grupo de San José. Pero entre como a las 3 de la tarde, alguien me había dado un papelito para visitar una casa. Y fue allá, era en Lakewood, y una casita, un departamento muy pequeño. Una persona muy mayor, mal oliente. Persona media fea. Con la boca mal oliente, ¿no? Y me senté al lado. La confesé, le di los santos ojos, la comunión, y traté de animarlo un poco. Y cuando estaba haciendo mi examen de conciencia por la noche, escuché una voz. Hey, big man on campus, big banana. Lo más importante que tú hiciste hoy, oh no, Jesús, era la misa a las 10, era muy elocuente hoy, ah. ¿No es cierto, Jesús? No. No. All los ejercicios. He convertido varios. No. Pero el papá de la confirmación en esta plática, más o menos. O la misa a las 7, ¿no? Nah. Pero Jesús, ¿cuál fue lo más importante? Hey, orgulloso. Cuando fuiste a visitar a esa persona enferma, dándole amor y atención. Y sabe, Rosa, por dentro ya lo sabía, pero no quería admitirlo, por mi propio orgullo. ¿No? Si cuando nos morimos, vamos a ver cosas muy interesantes. Cuando yo era niño de 7, 8 años, mi mamá con muchos hijos, mi papá tuvo dinero suficiente para tener un sirviente para ayudar a mi mamá una vez por semana. Y fue un judío. Digo la verdad. Y el hombre más feo que uno podía imaginar. Feo como pecado, como dicen los italianos. ¿No? Era feo. Era pequeño, jorobado, pelón. Y tenía un ojo rojo, donde, una enfermedad del ojo, donde siempre era irritado su ojo. Era feo. Pero lo que me tocó más fue, nuestra situación económica era mucho más alta que él, obviamente. Pero mi mamá lo trataba como un miembro de la familia. Y al llegar, ella siempre lo saludaba y decía lo que tenía que hacer. Y a mediodía le daba una limonada. Porque trabajaba fuerte, trabajaba muy bien. Pero cuando él venía, yo la veo y me escondía en mi cuarto, ¿no? No quiere verlo y no quiere que él viera a mí. Yo iba a la escuela católica. Y un día mi mamá dijo, hijo, los 12, tú le vas a traer la limonada. ¡No! Ni pensarlo, ¡no! Vas a la escuela católica, rezas, tiene que amar a los pobres, mami, todo menos eso. ¿Qué lo hagas? Yo pensé que llegaba a veces el día sábado porque no tenía la escuela y un día, y digo, tiene que hacerlo, ok. A las 12, con mi mano así. Se lo di y él con una gran sonrisa, thank you. Y desde ese momento me gustaba trabajar con los pobres. Y tal vez recibí la gracia de ser sacerdote. Pero fue el buen ejemplo de mi mamá. Ella, persona pobre, rica, no importa. Esa persona está criada en la máquina de semejanza de Dios, aunque no parezca. Y un día no llegó, estaba muriendo en el hospital, y ¿quién fue para visitarla? Mi mamá. Y al verlo, el hombre lloraba porque fue un hombre abandonado de la sociedad. No que se casó, no tenía familia, y la persona que lo quería más era mi mamá. Me murió la intención con una señora que veía en esa persona un hijo de Dios. Es lo que dice el Papa. Entonces, mi mamá predicaba no tanto con la palabra, sino con el ejemplo. Porque ustedes mexicanos que viven aquí no tienen mucho contacto con judíos, pero uno vive en Nueva York. Uno es católico, otro es protestante, otro es judío. La mitad de mis amigos eran judíos. Otros italianos y holandeses, católicos, obviamente. Bueno, uno aprende de respetar las religiones ajenas. Uno vive en a las afueras de Nueva York. Donde... Pero si nota como el buen ejemplo de una mamá, como puede influir un niño chiquito, ¿no? Yo no tenía la intención nunca para ver a este hombre, mucho menos darle una limonada, ¿no? Ver a Jesús en los pobres. La mensa, la mayoría de los pobres tienen una especial apertura de la fe. Necesitan a Dios. Y no podemos dejar de ofrecerles su amistad. Dale su amistad. Es bueno durante el tiempo de la Navidad ir a bien cuidado, llevar sus niños a Tijuana para ver a los niños pobres allá. Los afueras vienen casi cartones, ¿no? Defendiéndose de los ratones, durmiendo en el piso, con andrajos, ¿no? Y nos quedamos aquí, muriendo de hambre. Nosotros nos morimos aquí porque somos demasiado gordos, ¿no? Y al contrario, ¿no? ¿Cuánta comida que nosotros echamos en la basura cada día? Restaurantes, ¿no? Lo que nosotros echamos en la basura, ellos... Darían la bendición a gracias, tengo algo para comer hoy. Esa carta del Papa es excelente. O sea, a mí me gusta saborear la palabra por palabra, idea por idea, y asimilándolo, ¿no? Su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos, es cierto, Teresa, cuando viene una pareja pobre, decimos, ok, para casarse, $10,000, ¿no? ¿Qué decimos?
Si no pueden pagar, que no paguen.
Gratis. No sé, yo hago la mayoría de las bodas, ¿no? En general no me dan nada, ¿no? Es raro que me dan algo, ¿no? No estoy mendigando tampoco, ¿no? Al contrario, está bien que no me dan nada.
Padre, pero yo me fijaba a veces tienen una limusina. No pagan por la limusina.
En ese caso está mal, ¿no?
¿Cómo vamos a saber, verdad, si no tienen?
Buscan padrinos de todo.
Pero saben dónde están generosos. Es en los bautizos, yo digo, nosotros no compramos nada, pero si quieren dar algo por la parroquia, especialmente los latinos, los dan mucho. Antes de $10, ahorita yo hago 5 bautizos, 6 bautizos, a veces termino con $300, ¿no? Por eso si nosotros invitamos a ayudar, dan. Y el jueves pasado tuvimos Radiotón por Radio Guadalupe, ¿no? Híjole, cada 2 minutos una persona estaba donando $1,000, ¿no? Cada 2 minutos, ¿no? Era bonito, porque tal vez gente que no tiene mucho, pero tiene hambre por la palabra de Dios que yo les doy, ¿no? Mi programa, ¿no? $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, y terminamos en 45 minutos con mucho dinero, ¿no? Sí, ¿se te escuchó?
Sí,
actualmente, le digo la verdad, pedir por dinero, a mí me parece, lo hago muy mal, ¿no? Pero él lo hace muy bien, ¿no? Me siento incómodo, ¿no? Y todo ese dinero no me dan ni un centavo, ¿no? Está bien, ¿no? Que pueden usar ese dinero para... Que anoche vinieron conmigo. ¿Cuántas personas oyeron?
15.
No, era mucho más. Era como 30 mil personas escucharon.
Bueno, escucho, pero no los estaban ahí.
Bueno, era 35 mil personas escuchando. Es mucha gente, ¿no? El pan de la palabra. El pan de la palabra, ¿no?
Eso anoche, pero todas las veces que estuvo dando las pláticas.
Sí, había 400 mil por Facebook, ¿no? Pero lo que estaban mirando y escuchando actualmente fue... Sí, y uno puede share con otra persona, no sabemos. Interesante, ayer estaba en mi cuarto preparando, escribiendo algo y recibí una llamada telefónica. La secretaria dice, esa persona quiere hablar con ella. Muy bien, que me lo pase. Hola. Yo soy una filipina, yo he leído su libro. Yo voy a llegar en enero. ¿Usted puede firmar mi libro? ¿Cómo no?
Qué lindo.
Qué bonito, ¿no? Llegando, Jesús dice de predicar la palabra al mundo entero.
Sí.
tiene que ir más allá que Hawaiian Gardens, ¿no? Su palabra, la celebración, okay, y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. Crecimiento y maduración en la fe. ¿Qué hacemos aquí? Estamos médico muñón, luego. Intermedio, luego. Luego. Ok, jóvenes para Cristo, ejercicios espirituales, sí. Entonces, cada etapa de maduración hay un grupo distinto. ¿La rica?
Los que no pudieron llevar esa secuencia, ahí los tomamos y los ponemos.
Y pueden subir, subir rápido, ¿no? Sí, hay una pareja que se casó hace como 2-3 meses. La mujer dio a luz hace 2 meses. ¿Cómo se llama? ¿Son de Nicaragua o, otro, yo,
Henry,
o Guatemala, yo pienso? ¿No?
Pero
sí.
Uno fue Henry.
Henry, sí.
Y hubo otra pareja así que se agarraron desde el bautizo.
Y ahorita vienen a misa diaria a veces. Y
los jóvenes
San José. San José. Está en cuestión de 6 meses. Subió como un cohete. Como un cohete, ¿no? Entonces, mi punto, mi predica esta mañana, la parábola es muy interesante. ¿Por qué si están trabajando desde las 9 de la mañana, van a trabajar una hora, van a recibir el mismo sueldo? Es injusto. ¿No? Parece injusto.
¿No?
Dios está diciendo, a cualquier etapa de la vida, uno puede llegar a la santidad.
Y San Agustín lo explica tan bonito en un sermón que él dio, como él dice, ¿quiénes fueron los primeros llamados? Fue a Adán y ellos. Y luego fue Moisés, los que luego salió a media mañana.
Sí.
¿Y quiénes son los últimos?
Nosotros, sí.
Y vamos a recibir exactamente la misma parte.
Yo había dado, no sé si oyeron mi predica esta mañana, voy a hacer una misa fúnebre de un niño que tenía 5 meses. Pero mi abuelo fue bautizado en su cama de muerte a los 60 años. Muy diferente, ¿eh? 5 meses y al final de su vida. Mi abuelo, no, Mi abuela y sus 5 hijos siempre rezando por él, pero no podía empujarlo, ¿no? No, pero bueno, ¿no? Era yo pienso en mi familia, de la familia Brum, fue el más talentoso en toda la familia. Era abogado, era escritor, le robaron su libro que había escrito, ¿no? En el alto rango en el ejército luchando contra Hitler. Después llegó aquí. ¿Sabe qué hacía aquí? ¿Sabe, sabe? Él fue jefe del departamento de la policía en Detroit. Pero era tan talentoso porque el departamento de policía no tenía tanto orden. Él lo había ordenado con tanta perfección que lo quitaron de Detroit y mandaron a muchas ciudades en el país para organizar el departamento de policía en todo el país. Entonces, el orden del departamento de la policía hoy día depende de mi abuelo. Pero mi abuelo era un hombre tan ordenado, con su mente de abogado, con su disciplina de soldado, todos esos talentos. Usaba para organizar el departamento de policía. Me acuerdo como niño, era un hombre de 2 metros, alto, musculoso. fue al departamento de policía. Él sacaba mis huellas digitales, ¿no? Tenía miedo, ¿no? No merecía hacer los criminales, pero él sacaba mis huellas digitales, ¿no? Pero murió justo después de recibir bautismo, comunión, confirmación. Escobón santo, ¿no? Y muestra la paciencia porque rezaban por él, pero fue un tipo que no se empujaba, ¿no? Si él iba a decidir, él lo iba a hacer por su propia cuenta. Y cuando él tuvo un abuelo, mi abuelo mandó un sacerdote al hospital. Y el sacerdote era muy directo, dijo, hey, Claudio, ¿sabes? Vas a morir. Mi abuelo dijo, yo lo sé. Yo decía, ¿sabe, padre? Yo nunca comí carne los viernes. ¿No? Y todos mis hijos son católicos. ¿Quiere recibir los sacramentos? Sí. Bautismo, comunión, confirmación y poco después murió. Cuento bonito. El otro bebé de 5 meses. Esa es la parábola que escuchamos hoy. Uno mañana, otro por la tarde, otro por la noche. Porque nunca es tarde de abrir su corazón a Dios. Es tarde solamente cuando estamos muertos. Estamos muertos demasiado tarde. Pero mientras que tengamos vida, hay posibilidad de abrirse a Cristo. Y el pecador peor en el mundo podría ser el santo más grande si confía en la misericordia de Dios. Amén, ¿no? Dice el Papa, la opción preferencial. ¿Qué significa esa palabra? Encima de todo, primordial, ¿no? La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y priorizada. ¿Quién está poniendo en práctica esto? San Francisco. Madre Teresa. San Vicente de Paul. ¿Pero quién más? San Felipe Neri. Pero Papa Francisco también. Wow, welcome in. ¿Sabe? Ellos son super gigantes. Yo frente a ellos, yo soy nieto de enano. Enano, pero nieto de enano, ¿no? Pero estoy creciendo poco a poco, ¿no? Papa Francisco, ¿se acuerdan cuando vino aquí? ¿Se acuerdan cuando estaba en Washington? Él comió con Obama, ¿no?
No.
Con Trump.
Tampoco.
¿Con quién? Con los más pobres, ¿no? Los homeless de la calle, ¿no? Con los homeless, ¿no?
En México con los
presos. Sí. Y el día de Thanksgiving, ¿ustedes invitaron los homeless de la calle para comer con ustedes? Todavía no. Tiene miedo, ¿no? Pero es interesante, Jesús da esa parábola de no invitar a los que pueden pagarles, ¿no? Invitar a los que no les pueden pagar. Este texto es muy desafiante. Nos hace sentir, yo pienso, incómodos. Está sacudiendo un poco nuestra flojera, ¿no? Pero, hasta estaba leyendo un poco de Rosa de Lima hoy. Ella ayudaba a los pobres. Se lee Martín de Porres todavía más. No podemos encontrar un santo que no amaba mucho a Jesús en los pobres. Pedirle gracia, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María. Llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita a todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por los pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.